te quiere mucho más y te pone un look.
No, pero vamos, yo creo que...
¿Qué es esto? Que al final, pues bueno, mérito tiene. Bien, vamos a...
Tema 8, ¿no?
El tema 8, sí. A ver... Uno. ¿Qué pasa a esto? Tema 8, fuera. Ahora, tenemos esta. Cuando hace esto, ya está, ya. El error que tiene la aplicación, aunque lo elimine de aquí, no... Bueno, voy a cargar el 9 de entrada y a ver qué... Porque nos quedó por ver algunos aspectos de competencia perfecta.
No lo he hecho ni un poquito.
Entonces, no. Haremos solo monocondo, ¿eh? Esto es solo. A ver si puedo hacer otra cosa. Mira, sí, tema 8. O el coin, a ver si quiere cargármelo. Y me lo deja abrir. Vale. Bueno, sí que habíamos empezado competencia perfecta, vimos los supuestos, y no me acuerdo dónde nos quedamos. Vimos los supuestos, esto seguro. Vimos el corto plazo, no, ¿verdad? Ya, quedamos en los supuestos. Bien. Bueno, el precio en el muy corto plazo, ¿cómo funciona el equilibrio? Bueno, pues de alguna manera, en el pura lógica, como las empresas no tienen posibilidades de producir más o menos porque es el día en que hay una oferta determinada, en el muy corto plazo se considera la oferta vertical. En el muy corto plazo es lo que hay, o sea, producir, se vende lo que hay, o sea, en la venta de pescado en un mercado un día determinado, ¿no? Es la que hay, ¿no? Lo han comprado en el valle. Pero bueno, pues se conforma el precio, pues, oferta igual a demanda. Se tiene un tramo en el cual los precios sean muy bajos, en los cuales, ¿qué significa esa curva? Que por debajo de un determinado precio hay operadores que no entran, que no venden. En una situación más normal, la curva de oferta de la industria a corto plazo, ¿cuál es? Bueno, pues tenemos que, por hipótesis, en Tesupá, por debajo de este precio no hay ninguna empresa. A partir de Tesupá se supone que entra una, luego entra otra, pues sumo y contado, y conforme van entrando, pues va.
Va haciendo una por cuatro.
Bastante elástica. Bueno, la oferta de la industria es la suma horizontal de las curvas de oferta individuales, que recordemos que la oferta individual es igual al costo marginal a partir de un precio mayor que el punto de oferta.
Pues así, porque me hace una mayor que pues que me dio varias cosas por papá. Bien. Lógicamente, pues eso tengo que notar que la forma de oferta del mercado es igual a la suma del total de las ofertas individuales. Otro supuesto que se introduce aquí es que hay independencia de los costes de producción de la empresa. En esta versión, el cuerpo no se ve bien, pero bueno, en el formato PDF se ve bien, ¿no? Esto está donde toca. ¿De acuerdo? Entonces quiere decir que si son independientes, evidentemente la elasticidad para ser a cero y la otra no. Equilibrio a corto plazo de la industria, bueno, será lo que se junta demanda con oferta y esto no tiene más historia. Sí que comentar que el precio tiene dos funciones, una que se da para los productores, pues lo que pasa es que depende de la cantidad a producir y luego que relaciona a la demanda. Porque si no, si es muy barato, pues la demanda sería como a tercer infinitar. Si los coches fuesen valiosos en 10 euros, pues no, cada uno tendría un coche. ¿De acuerdo? Estática comparativa, igual que hemos visto en demanda, pues en oferta, pues lo mismo. Supongamos, por ejemplo, que la curva que está aquí. En este caso de aquí sería que disminuye, que la oferta disminuye. Por ejemplo, ¿cómo puede disminuir la oferta? Pues sí, aumenta el coste de los factores. Para cada cantidad X, ya no me cuesta esto, sino que me cuesta esto. Tanto la curva de oferta y la factura. O sea, una perturbación de oferta. Lo típico cuando hay tensiones, tener el coste energético para las empresas subir, ¿no? Pues un desplazamiento de la oferta hacia la ciudad. En el libro hay muchos gráficos y va jugando, pero yo digo que tampoco tiene mucha más historia. Entonces, equilibrio de la empresa a corto plazo. Somos del mercado, ahora vamos a ver cómo funciona el equilibrio a corto plazo de la empresa. El equilibrio a corto plazo de la empresa, en competencia y afecta, pues, a corto plazo, es precio aceptable, ¿de acuerdo? Por lo tanto, somos en este precio P. En este precio P, este es su punto de producción, coste marginal igual a precio, igual a ingreso marginal. Y voy a ponerlo al revés, expresamente. Si me permitís, el punto de equilibrio es aquel punto en el cual el coste marginal es igual al ingreso marginal. ¿Qué? En competencia perfecta también es igual al otro. Porque esta es la condición de equilibrio de cualquier empresa maximizadora del mercado, como vimos en el efecto anterior. Esta condición se mantiene en el monopolio. Pero lo que no se mantiene en el monopolio es que sea igual al otro. ¿De acuerdo? Bien. Por lo tanto, a corto plazo sí que puede haber un beneficio extraordinario que viene marcado por la diferencia entre el precio y el coste total medio. Si el precio de mercado fuese este, estoy por debajo del punto, bueno, aquí aún no, supongamos que el precio sea este de aquí. Aquí no habría beneficio. Estoy aquí. Fijaros que el coste marginal igual al ingreso marginal, igual a precio, está por debajo del coste total medio. ¿Qué ocurriría aquí? y tiene pérdidas extraordinarias en la empresa. Eso es lo que te debe hacer. Te ocurre.
Independientemente de que tú ahora no tengas nuestros hijos.
Bueno, no, o sea, está aquí, por lo tanto, no cubre los costes totales medios.
Pero, pues,
a largo plazo, ¿qué ocurrirá? Sale del mercado, se tiene pérdida. Por lo tanto, está fuera. La característica de competencia perfecta con Ray Banner es que la pérdida de salida, si tú entras en pérdidas, si se mantiene en un año o no, pues sería el tema de coste por encima del punto de cierre, pero sí.
Yo aquí este modelo lo que entiendo es que en un modelo de competencia perfecta, el empresario, la única manera de tener un beneficio extraordinario, si no se utiliza el modelo de competencia, es rebajar costes. O sea, si no rebajas costes, siempre vas a estar ahí. La única manera de ganar más dinero es eso, rebajar costes. Eso es lo que incentiva.
O que suba la demanda.
Ya, pero no depende de ti. O sea, tú eres un empresario, tú eres ahora para el mercado. La única manera de salir de la rutina de estar viviendo al día como es los costes marginales del instituto por ingresos marginales o costes medios es bajar costes.
O hacer valer lo que tú produces.
No.
Pues también lo hacen.
Nos llevamos a lo que es una competencia monopolística.
No estás en guerra de precios. Yo doy mi servicio a un nivel de calidad aceptable. Yo dentro de
la guerra de precios. Tienes que bajar costes.
Pues claro, sí, ya no es competencia perfecta.
Ya está siendo una cosa.
Sí, sí, competencia perfecta, como además está en el tema de commodities y toda la historia, es que si tú quieres continuar teniendo beneficios, implica bajar costes. Es que lo que quiere decir en la práctica que es una reinversión continua de los beneficios empresariales en reinversiones. O sea,
es que
mucha empresa, yo conozco mucha empresa familiar, dejando de el agua de sus valores directivos, pero tú ves que las reservas van subiendo. O sea, no reparten ni un puñetero beneficio. Dividendo. Todo se reinvierte aquí. Pues no bajas costes según cómo, pero bueno, es la única estrategia de un mercado muy competitivo. Pues la estrategia es esa.
Bueno,
reinvertir constantemente, que de alguna manera tiene la capacidad de reinvertir, por tanto, si hay reparas tecnológicas, si hay maquinaria, etc. Bueno,
eso es típico de un mercado donde tampoco puedes hacer.
No, y hay gente que aplica, sobre todo, es muy típico de las pymes, no de las micro, pero sí de las pequeñas y medianas empresas, es muy típico esto, sobre todo de las industriales. O, por ejemplo, de Mercadona. Mercadona analiza las cuentas anuales con su referencia para no depender, pero además es que, aunque era en épocas de crédito fácil, de alguna manera, esto bueno, te permite un buen coquín, te permite cosas de la inversión, mejoras tecnológicas, incluso mejoras de competitividad vía dar beneficios a los trabajadores, que es igual de bien, ¿sí? Claro, si tienes un contrato, lo permites. ¿No? Muy buena la reflexión. Bien, equilibrio a largo plazo de la empresa típica. Nunca se quiere ir este. Vale. Entonces, ¿cómo se halla el equilibrio a largo plazo de la empresa típica? No, pues, evidentemente, el equilibrio se da maximizando los beneficios de la empresa. Por lo tanto, beneficios igual a ingresos totales menos coste total. Ingresos totales igual a precios o cantidad menos el coste total. Pero es decir, lo que yo tengo es que coste total igual a F de punto. Sería en otros, por ejemplo, en introducción de la nitro, es la E.
unidad. Entonces, tengo, para maximizar esto, tengo que la derivada de pi con respecto de q tiene que ser igual a 0.
¿Cómo? ¿Con qué máximo?
Condición de máximo, que la segunda derivada sea menor que 0. Por lo tanto, tengo ya dos ecuaciones. Se lo formado dos. La derivada del reciprocal con respecto de q menos la derivada positiva con respecto de q, que es igual a t menos coste marginal igual a 0. Por lo tanto, la ya conocida, pero desde un punto de vista analítico, es igual a coste marginal, a largo plazo. La otra condición, para que sea lo máximo, es decir, que la derivada de t con respecto de q, esto es
la segunda, pero
esto es cero. Y la derivada del coste marginal con respecto de q es la derivada del coste marginal con respecto de q. Esto tiene que ser mayor que cero. Pero quiero decir que esto es en el tramo en el cual el coste marginal es creciente y superficie positivo. Así que si la curva típica de costes marginales es así, pues como ya sabemos que es el tramo este de aquí, arriba, en el cual aquí, porque aquí, en este tramo, la pendiente es de arriba. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Por lo tanto, la empresa solo producirá a largo plazo si los beneficios son positivos.
O iguales a cero, por lo tanto, el beneficio total se va al coste total.
Por lo tanto, precio igual al coste medio. Porque si no cubro todos los costes medios, evidentemente, dentro de tranquilidad a largo plazo, me expulsan del mercado. Equilibrio a largo plazo de la industria. Supongamos que este es el equilibrio del mercado. Entonces, ¿cómo funciona el equilibrio a largo plazo? Bueno, primera, estarán operativas todas las empresas que su coste total medio esté por encima del coste del precio de mercado. Entonces, si en la situación 1 tenemos esta situación en la cual el precio es este, porque yo me situaré en este punto de aquí. Si el precio baja a otro precio, habrán empresas que salgan, y por lo tanto tendré que ir conformando la curva a largo plazo de oferta en base a diferentes situaciones de individuales. Bien, curva de oferta a largo plazo, características. Bueno, como ya sabemos y hemos estudiado, hay tres tipos de situaciones: industria de costes constantes, que la entrada o salida de empresas en la industria no afecta a los precios de los factores productivos. Industria de costes crecientes, que la entrada o salida de empresas en la industria produce un aumento o disminución de los precios de los factores, con lo cual aumentarán o disminuirán los costes medios y marginales de las empresas. Si los costes son decrecientes, es al revés, que la entrada o salida de empresas implica una disminución o aumento de los precios. De las actividades de más historia. Oferta, entonces, viendo que hay tres tipos de industria, ¿cómo funciona la oferta a largo plazo de la industria de costes constantes? Bien. ¿Cómo se plantea? Pues planteo primero el corto plazo. Entonces, a corto plazo, esta empresa, supongamos que se precie el equilibrio tengo esta demanda. La idea es que este precio de aquí para la empresa. Si hay un aumento de la demanda, por lo tanto, de 1 paso a de 2, en esta empresa de aquí, tiene un punto de equilibrio de entrada, sería este de aquí. ¿De acuerdo? Con lo cual, tengo este precio que 2. Este precio que 2, reacción del aumento de la demanda,
¿Qué ocurre? Esto me genera, como no varían los costes para las empresas, porque no afecta, claro, ya una industria de costes constantes no afecta la entrada o salida de empresas a los pequeños factores. Por tanto, ¿qué ocurre? Que automáticamente se me generan estos beneficios extraordinarios que implica la entrada de nuevas empresas, por lo tanto, de más empresas, y al final tengo aquí esta nueva situación. Yo creo que la entrada de nuevas empresas, porque existen beneficios extraordinarios de esa nueva, con lo cual, la curva de oferta a largo plazo para una industria de costes constantes es una curva para. ¿De acuerdo? Industria de costes crecientes. En este caso, tenemos un mismo caso. Aumenta la demanda. ¿Qué ocurre aquí? Aumentar la demanda, si yo tenía el primer punto de equilibrio desde aquí, aumenta la demanda. Bueno, aquí hay beneficios extraordinarios, ¿no? Esto provoca la entrada de nuevas empresas, ¿de acuerdo? Pero además, ese aumento de la demanda, yo me implica un aumento de los costes. Aquí, paso aquí. Porque es una industria de costes crecientes. Con lo cual, el punto de equilibrio final será en el cual este P3, este es el 1. Aquí, luego bajo hasta aquí, entonces, ¿por qué? Porque aumentan los precios de los factores. Con lo cual, la curva de oferta a largo plazo será una curva elástica, bastante elástica, más elástica que las curvas a corto plazo, pero con pendientes. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí? Bien. Finalmente, una industria de costes decrecientes. Que me va a dar, si a más empresas baja el precio, quiere decir que también para mi baja, por lo tanto mi curva de costes va baja, y por lo tanto la curva de oferta a largo plazo será una curva inclinada hacia abajo de creciente, pero bastante inclinada.
Pero aquí lo que explica todo este modelo es el.
Si incluso pones que hay un aumento de la demanda, con lo cual hay que producir más. Entonces, ¿qué ocurre?
Tú
supones un aumento de demanda para luego ver cómo tiene que reaccionar la oferta para dar respuesta a esta nueva demanda, si no, porque desde aquí no puedes hacer nada. No hay análisis a largo plazo. Como a largo plazo se supone que cambia también la demanda y todo. Bueno, básicamente eso es que no puedo. Por supuesto que cambia la demanda, ¿verdad? Bien, finalmente, este productor y equilibrio competitivo, la razón por la cual es el mundo ideal y feliz, la competencia perfecta, es que se maximiza los excedentes tanto del productor como del consumidor y no hay pérdidas sociales, no se desaprovecha nada. ¿Bueno? En el monopolio tenemos que esta eficiencia asignativa de recursos no sea. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda aquí? ¿No? ¿Queda algo? ¿Preguntas? Bien, finalmente intervenciones en el mercado, bueno, ya es no tiene más. Es el impuesto, es el otro. Bien. Vamos a iniciar el siguiente capítulo. ¿Vale? Vamos al otro extremo, estamos en una competencia perfecta, con lo cual muchas empresas hay libertad, no hay barreras de entrada ni de salida, etcétera, monopolio. Es el otro extremo, una sola empresa. Entonces, ¿cuáles son los supuestos de este otro extremo del mercado? Pues que no, primera característica, no existen sustitutivos cercanos. Quiere decir que solo hay una empresa, ¿eh? La característica de un monopolio es que es una sola empresa, por lo tanto, esa empresa tiene toda la demanda. Para tener toda la demanda, lo primero es que no hay sustitutivos cercanos. Que no puedes comprar otra cosa que a otra empresa que a esa. No existe libertad de entrada de, en la industria, pueden haber dos tipos de barreras técnicas o barreras legales, ¿no? Por ejemplo, en el, aquí una barrera legal, pues será, en su día, fue todo el tema de la televisión española, ¿no? Aquí, aunque no podían haber ninguna otra televisión, pero era una barrera técnica, pero era un tema legal, ¿no? Barreras técnicas. Básicamente, lo que esto nos da lugar a sufrimiento de monopolios naturales.
Aquí hay un montón de monopolios. Y la CAMSA, y la Telefónica,
sí. La Telefónica, CAMSA, la Electricidad, no.
No,
pero había diferentes
competencias. Pero sí, sí, pero no competían, porque se
unificaba.
Sí, se prestaba
con
esa. Estaba por el CEPSA o FEPSA y.
Sino Hidroeléctrica de Cataluña, que era la otra, y
el Parmalat.
Pues sí, pero aquí te llega una u otra, no había una liberalización en la distribución.
Entonces, por barreras legales actualmente existen con el tema de patentes, sobre todo para proteger la inversión en inversiones guayos. Y esto da lugar hoy en día a que más que no se pueda fabricar, digamos que no queda lugar sobre todo a esa, unos royalties. Hay empresas que en su momento patentaron no sé qué, de una multinacional, hay un caso de unos ingenieros de aquí, con Samsung y todo, y otros que diseñaron un tipo de antena para móviles, que lo ha incorporado muchas, y por ejemplo, Samsung lo ha incorporado esa tecnología, y ya lo tenía patentado y Samsung pasó, o sea, y todo, y pues han acabado pagando royalties. Pues el tema. Hay una patente que protege a eso. Supuesto 3 es que existe un único vendedor para muchos pequeños compradores, con lo cual el poder de mercado está en el lado vendedor, no en el lado comprador. Y luego el monopolista tiene conocimiento e información completa del mercado. Entonces, ¿cómo diferencias entre competencia perfecta y monopolio? Como he comentado antes, estamos aquí siempre con empresas maximizadoras de beneficio. Por lo tanto, la condición maximizadora de beneficio, que es los comerciales, igual y que nos tiene dada de esta ecuación de aquí. Esto no cambia para nada. ¿De acuerdo? Pero lo que sí que cambia es el precio, porque el precio es el siguiente. El monopolista dice, bueno, pues, coste marginal. Igual el precio marginal, en competencia perfecta, pues sería esto, ¿eh? El precio. Pero aquí dice, como él está solo, dice, bueno, esto de aquí, esta X, esta cantidad, ¿a qué precio están dispuestos a pagarlo al mercado? Ah, a ese de aquí, pues el precio que vendo. Bueno, yo tengo que ir a comprar, pues a pagar. Salen bien los beneficios extraordinarios. ¿De acuerdo? Y en equilibrio a corto plazo. Bueno, pues. El equilibrio a corto plazo, maximizo, de aquí me sale el ingreso marginal igual a coste marginal y la condición de máximo es lo que hago creciente por encima del ingreso marginal. Por lo tanto, es este tramo de aquí. Será este de aquí. Entonces, el... Y sí que se mantiene la condición de producción, ¿eh? Que el precio sea, se pone encima de los costes variables medios.
Tiene que haber aquí, porque si no, no produjo.
Entonces, aquí estas tres situaciones, bueno, de diferentes curvas de costes marginales, un poco raras, digamos, es la normal, y luego, en función de cómo se ha puesto marginal, pues diferentes.
Oh, pero yo no tenga demasiado.
Bien. Oferta del monopolio a corto plazo, ¿cómo funciona? Bueno, pues la curva de oferta a corto plazo de la empresa competitiva era el coste marginal. Por encima del coste variable medio. En el caso del monopolio, dependerá su curva de oferta de cómo se mueva la demanda. O sea, en función de la demanda, pues él tendrá una curva de oferta determinada. Por ejemplo, si. ¿Por qué? Porque fijaros que coste marginal igual a ingreso marginal. Si aumenta la demanda, se le aumenta el ingreso marginal, pero pues tengo otro punto de equilibrio.
Tiene más.
Y dependerá del tipo de costes, de planos o de... Equilibrio a largo plazo del monopolio. El equilibrio a largo plazo, pues es igual. Equilibrio. Este es a corto y a largo, pues no, como es un plano en donde me interesa. ¿Cómo se...? Entonces, este es un caso en el cual se fija el precio con un margen sobre costes, como se determina. Es un caso muy, muy habitual, ¿eh? Pero yo quiero el precio, pues será un 20% sobre coste. Claro, está con 20%. Este tipo no es un precio de monopolio, pero sí de competencia monopolística en el caso de la distribución comercial de las tiendas, normalmente ellos siempre te aplican, pues aplican un factor multiplicativo de determinado sector, pues se sitúan en 2,2 o 2,2. Sobre su precio de coste. No es nada, esto no es nada estratosférico, sino nada.
2,2.
Sí. En el sector de ropa, moda, todo esto sí.
Es un margen y un margen.
Los bancos tienen el 800% actualmente.
Los bancos están quebrados.
Sí, bueno, pero a ti te gastan, se quedan el 800% de lo tuyo. Si no es un infinito, que te cobran comisiones y te retienen el 0% de tu cuenta corriente. O sea, eso es un beneficio del infinito. Bueno, del infinito.
Entonces, claro.
Sí, esto ocurre porque muchas veces, por ejemplo, pues. Ocurre sobre todo en sectores que no tienen mucha rotación, o que también trabajan con productos más de temporada. Por ejemplo, en el caso de la alimentación seca, tanto como dos como grandes empresas, también 1,2 y 1,3. Estamos hablando de precio de venta sobre el precio de coste, que no es el coste total, sino el precio de coste comprado. Y sería precio de coste total. O sea, coste total, estamos hablando de coste medio. Estamos hablando del coste de compra. Que va a quitarlo mucho.
Y para mucho.
Bueno, pero tienes que absorber alquiler, ya somos, etcétera, y unidad
los costes generales.
Claro. No, tampoco tenéis que mucho, cuando muchas veces se dice. En la tele, ¿no?
Y eso es lo que determinaría el margen bruto.
Exacto, esto es un margen. Bueno, de alguna manera es nuestra población un poquitín casi la esta filosofía de aquí. Pero que esto es un coste total. Es de un abanico de los costes de compra. O el coste de posibilidad de adquisición. Entonces. Bien. ¿Cómo se calcula esta situación. Por eso suponemos que aquí, si solo conoce los costes marginales, se convertirá en la condición que el costo marginal igual al coste marginal, cambiarla a otro método. Entonces, ¿cuál es? Digamos que el ingreso marginal, este señor de aquí, tiene dos componentes, una T, que es el precio, y luego este componente de aquí. Entonces, si yo multiplico arriba y abajo por precio, lo que hago aparecer en este segundo sumando de aquí es la famosa elasticidad. Lo mismo que utilizamos para calcular el ingreso marginal entre el precio y la elasticidad aplicada por la demanda. No hace falta ni memorizarlo, porque simplemente acordaros sacar esto de aquí, esto es el diferencial total, el ingreso marginal es el diferencial de ingreso total con respecto de Q, por lo tanto el diferencial de Q del Q, por lo tanto el grado del producto es igual a la derivada de esta sería la derivada del, como digamos que es Q por P, pues será la derivada de Q con respecto de Q por P, por tanto me queda P más la derivada del primero por el segundo sin derivar, por tanto la derivada parcial de T con respecto de Q, suponiendo que P también es igual a evidentemente este es el gradado por la curva de demanda. ¿De? Por tanto, en este caso, con esto, fijaros que tengo aquí el ingreso marginal que en función del precio más un coeficiente. Por tanto, si el coeficiente de si el coeficiente de la empresa representa los beneficios, por lo tanto, ingreso marginal igual al coste marginal, tendré que el precio menos el coste marginal partido por el precio tiene que ser igual a 1 partido por la elasticidad contada. Por lo tanto, tenemos que el precio en este caso es igual al coste marginal partido por esto, o sea, es un porcentaje. Con lo cual, de alguna manera, cuanto mayor es la elasticidad de la demanda, menor será el margen que yo podré cargar a un consumidor. De la manera es lo típico. ¿Vale? Si la elasticidad es alta, es muy elástico, es decir, que la demanda va a variar mucho, por lo tanto no podré jugar tanto con los precios. Pero desde lo lógico y intuitivo, pues hay que ser matemático. Bien, monopolio con varias plantas, supongamos dos plantas. Entonces, si tengo yo dos plantas, la empresa quiere maximizar su beneficio. Por lo tanto, es maximizar P. Por lo tanto, es maximizar los ingresos. Maximizar el beneficio quiere decir igual a ingreso total menos los costes. Cada planta tiene su coste. Y la decisión o la infinita es cómo yo reparto la producción entre cada una de las plantas. En este caso se me añade una variable más. Por lo tanto, ¿por qué? Porque yo aquí tengo, si tengo dos plantas, evidentemente tendré curva de costes totales 1, curva de costes totales de la planta 2, y por lo tanto tendrá la planta 1 su curva de costes totales 1, medios. Entonces, en este caso, para que maximizar el beneficio le dé igual a cero, quiere decir que la derivada del beneficio con respecto de Q1 tiene que ser igual a la derivada del beneficio con respecto de Q2 y la balanza. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la derivada parcial del beneficio con respecto de Q1 es igual a la derivada de esto, del 1 menos la derivada del coste total, con respecto del 1 menos la derivada del coste total, 2 con respecto del 1, esto es 0. ¿Por qué?
Es que tiene que ser igual.
El producto móvil tiene que ser igual. Sí, pero les va a dar de un coste total 2 con respecto de Q1.
Porque el coste total de cada planta depende de la cantidad que produzca cada planta.
La derivada parcial del coste total 2 con respecto de Q1 es 0 porque son variables independientes.
Por lo tanto, no depende una de la otra. Pues me queda así. Y yo saco que la derivada parcial del coste total con respecto de Q1 tiene que ser igual a la inversión marginal. De la derivada del coste total con respecto de Q1, que es el coste marginal de. Por lo tanto, en este caso, tengo que el ingreso marginal tiene que ser igual al coste marginal de la planta, ¿no? Y aplicando lo mismo, pero para la planta 2, me sale que el coste marginal de la planta 2 tiene que ser igual al ingreso marginal. Por lo tanto, tengo esta condición de equilibrio cuando tengo dos plantas.
Esto es muy teórico.
¿Es?
Muy teórico.
Las empresas no funcionan.
¿Eh? Que las empresas no funcionan, sí, sí. Porque las empresas cuando tienen más de una planta es porque.
No, primero las empresas no saben cuál es su coste marginal.
A partir de aquí, digas. O sea, ¿por qué no lo saben? Porque dime tú qué empresa conoce su función de coste, la función matemática, ¿eh?
Tener los costes y escandallos, pero la función, ¿cómo la tienes? Pues, si no tienes función, ¿cómo puedes calcular la
costa? Pero más o menos se podría derivar, pero muchas veces me refiero a que las empresas a veces tienen más de una planta, porque tienen ventajas en cada una de ellas.
No, pero este supuesto que la intervención estatal, que son productos homogéneos, etcétera, claro, ¿qué realidad cumple todos estos requisitos?
Pongas, ¿no?
De acuerdo. Pero lo que ocurre es que siempre se plantea todo esto, porque luego la realidad son variaciones sofisticadas de este ámbito general. Pues que estoy poniendo condiciones particulares. O sea, cuando tú atacas problemas, que también se hace mucho en física, de química, cuando tú atacas problemas concretos, que tienes un modelo general, entonces lo que empiezas a definir son condiciones particulares o condiciones iniciales concretas que te afectan a tu modelo matemático, a tu modelo de bien, poder monopolístico, bueno, pues aquí hay una fórmula que tengas historia, más alto. Costes sociales del monopolio, como ya se vio en introducción a micro. ¿Por qué el monopolio, entre comillas, es malo? Porque como la asignación es como maximizadora de beneficio, coste marginal igual a ingreso marginal, pero y el precio de venta se determina vía la curva de demanda, que es igual al ingreso medio, en este caso, si es una tendencia lineal, y se vende a ese precio, debido al poder de mercado que tiene el monopolista, ¿qué ocurre? Que él tiene este ingreso extraordinario, ¿no? Porque en realidad él podría producir hasta aquí costes marginales igual a ingreso medio. No tiene pérdidas, pero tampoco tiene beneficio, ¿no? Entonces, como produce solo esto, este es el beneficio extraordinario, pero esta área de aquí se pierde. No la gana nadie, ellos no lo ganan en esta área. Esa cosa de los consumidores, la pierde de los consumidores y no lo gana nadie. Por esto es el coste, es como que coste social.
Bueno, aquí yo tengo una pregunta. ¿Por qué este modelo monopolístico no se utiliza en lugar de contagios? Contagios, esa expresión así. Por la curva de demanda, por simplificar, es decir,
porque es más simple una curva lineal que una red de demanda.
Sí.
Y además, normalmente las contagas se utilizan más para funciones de producción, no de demanda.
Bueno, de demanda,
sí, pero
Pero más se usan para funcionar esta protección. ¿Por qué? Porque la pintada es la modalidad de la uno por sí. Para hoy y para la uno. ¿Vale? Pero es raro porque esto será. Entonces, además, el monopolio listo lo que intenta, luego si en esta asignatura anterior, que es la anterior, se plantean estrategias de diferenciación por tramos, de forma que tú también el monopolista se acabe apoderando de esa área de aquí. Bueno, en la discriminación, si tú para cada consumidor le haces pagar el precio que está dispuesto a pagar, pues te vas apoderando de todo hasta aquí. Aquí tienes que ingresar. Tú produces esto, pero tienes un ingreso, la discriminación perfecta, cobras a cada uno y lo que esté dispuesto a pagar. ¿De acuerdo? Normalmente no se, esta discriminación infinita no se logra, pero sí que se aproxima, por ejemplo, el tema de tramos. Por ejemplo, el tema de los aviones, la clase business o la turista. Yo recuerdo, o sea, cambio de la tú vuelas igual y el precio igual es el doble o el triple, y eso no vale la bebida o comida que te sirve.
Yo recuerdo una oferta que venía de la campaña mexicana. Decían que si pagabas más caro, que tú solamente se suministraba energía, cobertura o medios naturales, pero en realidad la energía que se vende por un tiempo es toda la misma. Igual, o sea que te estaba tomando el pelo. Simplemente tú pagas más caro y tienes la conciencia tranquila de que no pagas energía. En realidad, a nivel global, la energía es la misma.
Los electrónicos no se dicen que sea. No, tendrían que garantizar que tienen esa planta, que es su propiedad, que son los
costes. No te indican tomadura de dinero.
Tampoco tanto. Si a ti te demuestran que realmente están manteniendo una planta de energías renovables que tiene un coste superior a otro.
Ya.
Y tú dices, no, yo quiero contribuir, ¿vale? Ahora, aquí el problema es que aquí no te pueden, discriminar electrones buenos de
una manera traer una línea directa desde una.
Eso no, pero eso te lo pueden justificar hablando a tu conciencia y a que tú asumas ese sobrecoste que necesita mantener esa planta.
Eso es lo que es.
Pero bueno. Hay que tener más que la persona. Bueno, regulación del monopolio. Que hay diferentes estrategias para que esa ineficiencia, esa área, pues, de alguna manera, la superar. Y bueno, son yo de los altos, que es monopolio de oferta y libertad. Un gran llamado, pues, con hoy acabamos. Acordaros, competencia perfecta y monopolio. La diferencia es competencia perfecta, muchas empresas no dan la central, etcétera, por lo tanto, no existen beneficios extraordinarios, condición coste nacional y precio nacional igual a precio del mercado. El monopolio, coste nacional o precio nacional también, porque es empresa con más incentivada de beneficios, pero no va a ser igual al precio porque tiene poder de mercado, por lo tanto, va al precio que la gente está dispuesta a pagar a optimizar el mercado. ¿De acuerdo? Es el mercado. Pues muchas gracias, ya lo he indicado y todavía Miguel. Esta semana quedó.